33 el porcentaje de la humedad, una mañana muy linda, arrancó muy fresca, ¿no? Pero bueno, tendremos una máxima de 32 grados. Y continuando con toda la información, adelante Gustavo Pérez.
Bueno, Alejandra, en los estudios de televisión de Misiones Online estamos con Javier Acosta, es el responsable de la productora 24 y media. Con él conversamos en estos días porque, bueno, él llevó unos cuantos misioneros, unos cuantos cientos de misioneros, ahora le vamos a preguntar bien el número, pero creo que eran cerca de 11 colectivos, hasta Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, se dio el recital del Indio Solari. Por supuesto, ya conocemos lo que sucedió en el recital, los atrasos que hubo en la salida, por cuestiones de la organización del propio recital y la cantidad de gente que había, y finalmente arribaron todos los micros ayer más o menos a las 14 horas, de acuerdo a lo que tengo entendido. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ¿a las 2 de la tarde más o menos arribaron los últimos micros de ustedes?
Mirá, el primer micro arribó a las 9 de la noche del domingo, o sea que llegaron súper temprano, y después sí, se fue dando en distintos horarios, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 6 de la mañana, 8 y el último sí fue a las 2 y media de la tarde.
Esos eran los que se quedaron a esperar a los últimos, a los rezagados.
Sí, nosotros nos quedamos hasta las 12 del mediodía buscando a los chicos que nos faltaban. Hicimos un recorrido por los hospitales, la comisaría, la terminal de ómnibus, se lo llamaba por el autoparlante en la terminal, salíamos también en grupo a recorrer la zona de las calles, nos comunicamos con los familiares y ahí, bueno, a las 12 del mediodía optamos por volver por respeto a los demás pasajeros, previa revisación de las listas de donde estaban publicadas y no estaban ninguno de nuestros nombres. Uh-huh. Nos comunicamos con los padres y dijimos que volvíamos. En el transcurso del regreso nos llama el papá de uno, la mamá del otro, nos dicen que ya se comunicaron, que uno estaba con una hermana, otra estaba en la casa de un tío, otro ya estaba con su padre, y nada, ahí le mandamos los pasajes y ya están camino a Posadas. Si ya no están acá, están llegando.
Está bien. Había información hoy publicada en los medios nacionales de un joven posadeño entre los supuestos desaparecidos, un tal Lucas Espíndola. ¿Lucas fue con ustedes?
Lucas fue con nosotros, es un amigo mío además, y él sí, él llegó a las 9 de la mañana, de ayer llegó. Uh-huh.
Con lo que puede ser que muchos de los que estén en esa lista también ya estén en sus casas, digo, no solamente de Misiones, de otros lugares del país, Javier, digo, si hay este tipo de errores en la confección del listado.
No sé si hay errores, pero sí por ahí hay un desfasaje temporal en cuanto a la noticia es publicada y cuando se encuentran a alguien nadie comunica que che, lo encontramos.
Claro, claro. Creo que
se ponen contentos y terminó la búsqueda.
Exactamente.
Por ahí si se hubiesen comunicado.
Nadie lo saca de la lista de los
desaparecidos. Nadie lo saca de la lista. Eso sería.
Bueno. ¿Cuántos colectivos llevaste?
Nosotros llevamos 11 colectivos.
¿Cuánta gente era más o menos?
600 personas aproximadamente. Llevamos 11 colectivos, después llegó un último contingente a la terminal, unos que habían comprado solo el traslado, otros que estaban ahí con el dinero en efectivo. Le sacamos una tráfica aparte, una H1, que primero dijimos, la H1, pero después no entramos, que era ejecutiva, que los asientos se dan vuelta, que han enfrentado. Uh-huh. Y llegaron rapidísimo a Olavarría, fueron los primeros al volver que estuvieron en Posada a las 8 de la noche.
Exactamente, fue el grupo que la pasó mejor, digamos,
sí.
En cuanto a eso. ¿Era una obligación de la productora como organizadora de este viaje esperarlos? ¿Lo hicieron de voluntarismo, digamos? Porque, a ver, son todos mayores de edad.
No, nosotros llevamos mayor edad y llevamos menores con el respectivo permiso de sus padres, también hablamos con los padres respecto a las características del Souto.
Claro.
Nosotros hacemos firmar un contrato a los chicos que una vez finalizado el recital, le esperamos 3 horas y finalizadas las 3 horas de esperas, nosotros volvemos a Misiones.
Claro, eso está especificado, está en las reglas.
Está firmado.
Claro.
Ellos se quedan por su cuenta y riesgo. Pero puntualmente cuando pasa lo que pasó, digamos, en Olavarría.
Un hecho especial.
Consideramos que era una irresponsabilidad de nuestra parte dejar a un chico, no sabíamos en qué condición estaba. Por eso fue que fuimos alargando los colectivos a medida que se completaban y dejamos 2 para hacer exhaustiva esa búsqueda. Y ahí fue donde recorrimos todos los hospitales, sanatorio, la policía y terminal de ómnibus.
Llegaron a traer incluso gente de Misiones que no había ido con ustedes, que de favor los trajeron hasta acá.
Le trajimos, pero le trajimos un tramo.
Ajá.
A un porque no en ruta no podemos por una cuestión de
enfermería.
Claro,
no podía dejar
gente. Nos le acercamos un poco y bueno, de acá vean ustedes cómo siguen.
Exactamente. Bueno, ¿qué evaluación haces de lo que fue ese recital, lo que sucedió?
Bueno, yo creo que te lo diría como una analogía con lo que fue recital de La Renga. La Renga, cuando vos traes un recital de esa magnitud, siempre hay un trabajo en conjunto, donde articulás con todos los partícipes. Nosotros tuvimos reuniones con la municipalidad, con tránsito, con policía, con bomberos, con la Cruz Roja. Todos fuimos parte de un operativo donde en conjunto se consensuó tener tantos efectivos, la ubicación de los colectivos, lo mismo el lugar. Uh-huh. En base a la gente que esperamos, decimos el club atlético es apto para recibir esa cantidad de gente. Eso es por un lado. Después, yendo a Olavarría, yo no creo que el municipio esté ajeno a ese mega operativo. Lo que sí lo vivimos nosotros, pero post-evento, es que el predio creo que quedó chico para tanta gente. Normalmente ves las tomas en Tandil o en Mendoza, las tomas aéreas, y se ve que está todo el público y quedan lugares...
Alrededor,
donde vos no querés estar ahí, vas, te tirás una manta, estás con tu hijo, estás solo, sentado, escuchando el recital. En Olavarría no sucedió eso, sino que estábamos todos y entrábamos todos.
Podías caminar. Por un mismo lugar encima.
Podíamos caminar, tampoco estábamos apretados. Pero no tenía ese sobrante que sí había en otros predios. Y después el tema de la salida de emergencia, en Tandil, por ejemplo, hablemos un rectángulo, tenías a los laterales y al fondo para salir. Y acá puntualmente era solamente tenemos el fondo. Lo cual hace que por ahí lo que...
Un embudo
y también está lo que dijo Pergolini por ahí. Si vos estás en un recital masivo, tiene que haber una conducta de la gente, donde si vos sabés que la salida va a ser lenta, y bueno, ya está, o sea, caminás despacio hasta salir. Pero la gente empieza a desesperarse, empieza a empujar, hay algunos que empiezan a arengar y terminan desmanes, terminan saltando a los costados, subiendo uh-huh. una casa, que fue lo que pasó en la barría.
Bueno, algunos dicen que Argentina... y que el público argentino no está preparado para este tipo de recitales y ha quedado demostrado con esto. ¿Vos pensás lo mismo o no?
Yo creo que cuando haces un evento para un evento de esta característica, en un lugar y esperás 200.000 personas, hacerlo en un predio que entran 300, y esperás 300, hacerlo en un predio de 400. El Indio Solari siempre se caracterizó por el hecho de que nunca se agotan las entradas en sus recitales. Nunca se agotan las entradas. ¿Por qué? Porque hace predios grandes. Uh-huh. Y este caso, esta proyección al hacerlo en la barría no se cumplió. Yo creo que ahí pudo haber habido un error de logística, no pensaban, pero yo creo que ya se veía venir, porque el Indio decía que si no era el último, era el anteúltimo y se retiraba. Entonces no solamente hubo un público ricotero, sino un público curioso, que quería conocer lo que era el pogo, conocer lo que era la misa. Y eso hizo bueno que haya tanta gente.
Exactamente, se generó mucha expectativa. Javier, volviendo al trabajo de 24 y media, en años anteriores trajiste La Renga
a
la ciudad de Posadas. Para este 2017, ¿está en los planes un gran recital rockero también, no?
Mira, nosotros estamos atrás, está confirmado Ciro y los Persas, que es el 8 de junio, está confirmado Las Manos de Filippi, que es el 20 de mayo, está confirmado el Cuarteto de Nos, que es en el segundo semestre. El sábado que viene, viernes que viene, está el hijo de Roger Water con McNally, que es un gran compositor, para hacer rock, blues y country en Montoya. Y algo más, está confirmado una clínica que viene Tanque de La Renga, una clínica donde va a charlar, va a dar la clínica propiamente dicha, y va a hacer un cierre tocando una banda local, uh-huh. temas de La Renga, temas rock nacional, y después a sacar fotos con todos. Estamos trayendo la presentación del libro de Rock and Bole también a Misiones. Y después, sí, queremos traer otras bandas grandes del rock nacional, que ya lo trajimos en su momento, todos al anfiteatro, o sea que va a ser un mega evento, y estamos por traer a un reggaetonero posiblemente,
mira,
que es Nicky Jam, estamos ahí ultimando detalles, y si sale se va a anunciar en estos días, y si no, bueno, se negoció y no se llevó.
Esa gran banda de rock me dijeron que podría ser Divididos. Están los pasos de Divididos.
Estamos tras los pasos de Divididos, sí.
Bueno, ojalá se concrete. Javier, gracias por tu visita a Misiones Online.
No, ustedes por la invitación.
Javier Acosta es el responsable de la productora 24 y media, bueno, que estuvo también en la organización del viaje de muchos misioneros, la mayoría de los que fueron de Misiones, al recital de El Indio Solari en Olavarría fueron con 24 y media.
Transmite LRH 407, Radio Libertad 93.